Muy bien, vamos a continuar con la enseñanza de hoy. Ahorita leímos los Hechos de los Apóstoles y algunos autores le llaman a la carta de Judas los Hechos de los Apóstatas. Interesante el nombre. Entonces, acompáñenme al libro de Judas. Vamos a leer del versículo 16 al versículo 25. ¿Qué es lo que vamos a revisar hoy para terminar con esta carta? Confrontadora carta, pero a su vez también, si recordamos lo que comentamos de que Jesús es nuestro pastor y Él tiene su rebaño, pues es una carta bajo ese contexto hermosa, una carta de protección de las ovejas por los pastores. Muy bien. En 2009 se estrenó una película que se llama Invictus o Invicto. Y tuve la oportunidad de verla ahora que regresé de la Ciudad de México, pues de ahí me la pusieron en el avión y bueno, pues yo muy sufrido la volví a ver porque me gusta mucho esa película, porque es algo histórico, porque narra una parte sustancial de la vida de un hombre preso por 27 años por luchar en favor de sus conciudadanos oprimidos por el hecho del color. En 1994, Nelson Mandela llega a la presidencia de un tormentoso país, Sudáfrica. Le esperaba un duro trabajo y estaba convencido de que sin reconciliación y perdón, nada se lograría como nación. Al menos la visión que él tenía de una nación. Los negros se oponían y querían venganza. Y los blancos desconfiaban, temerosos de lo que podría venir, la venganza. En 1995 se llevó a cabo la Copa Mundial de Rugby en Sudáfrica y fue el evento que el presidente Mandela aprovechó, intentó y logró unir por primera vez en torno al equipo sudafricano de rugby a una nación separada por el racismo más recalcitrante. Y de eso trata la película. Mandela, pues, un hombre de carácter que recordó la historia, tuvo 27 años de tiempo para recordar la historia, para meditar qué era lo más conveniente para su país, porque sabía que un día iba a salir. Él se consideraba como un hombre de corazón indomable. También recordó el pasado para no cometer los mismos errores. Guardó en su corazón el amor por su nación. Fue lo que lo movió. Se comprometió a unirla y se condujo con compasión y misericordia para con aquellos que lo habían encarcelado, para con aquellos que tanto lo habían lastimado a él y a su gente, para con aquellos que habían errado el camino. Tenía como fin supremo rescatar a su nación de en medio de la tormenta en que se encontraba, y lo logró. Al menos dejó un sólido fundamento para edificarla bajo otra perspectiva, la igualdad y la unidad de toda una nación. De la misma manera, hoy Judas nos enseña primeramente cómo recordar, cómo guardar, cómo comprometernos y cómo conducirnos ante la tormenta que representa el ataque a la iglesia de los falsos maestros y rescatar a aquellos que han sido víctimas de sus enseñanzas erróneas. Hombres y mujeres de carácter son necesarios para ello. Y como cristianos somos llamados a contender ardientemente por la fe que ya nos ha sido dada. ¿Cómo vamos a contender con la fe? La semana pasada vimos por qué debemos contender por la fe. Hoy vamos a ver cómo debemos entrar a esa contienda por la fe. Vamos a leer Judas del versículo 16 al versículo 25. Pero vosotros, amados, perdón, estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Oremos, hermanos. Padre, te pedimos esta tarde que nos ayude, Señor, a entender lo que nos quieres decir. Que nos ayudes a aceptar tu palabra y que nos ayudes, Señor, a ponerla por obra en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por esta enseñanza. Te damos gracias por la misericordia que has tenido con nosotros, porque a pesar aún de nosotros, Señor, tú sigues haciendo tu obra. Te pedimos, Señor, que honres tu palabra esta tarde y que nuestros corazones sean conmovidos, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿cómo contenderemos por la fe? Y hay una serie de cosas que este pasaje nos enseña de cómo contender por la fe. En el versículo 17 al 19, primero es recordar. La Reina Valera lo describe como tened memoria o recordando. El versículo 21 es guardar. Guardaos. Y es el único imperativo que viene en el versículo 20 y versículo 21. En el versículo 20 y 21 es compromiso, comprometer, y quiere decir comprometernos en el carácter, el crecimiento espiritual. En el versículo 22 al 23 es la conducta, cómo nos debemos conducir. Y en el versículo 24 y 25, Judas vuelve al deseo iniciar de escribir sobre la común salvación y termina con una hermosa doxología o alabanza a Dios. Versículo 17 al 19. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. Bueno, ustedes pueden notar que a partir del versículo 16 de esta carta, Judas describe a los falsos, los describe como murmuradores, quejumbrosos, que andan bajo sus propios caminos. Yo voy a ser el propio director de mi vida, que habla muchas cosas, que alaba a muchas personas para sacar provecho, entre otras cosas. Ya los describió y los definió que no tienen el Espíritu. Y entonces, en el versículo 17, de describir a esos falsos, se voltea y les habla ahora a cada uno de ustedes. A cada uno de ustedes que son cristianos. Y entonces, lo primero que les pide es que recuerden, y es el primer asunto que debemos tener en mente para enfrentarnos cuando hay falsas enseñanzas o falsos maestros. Recordar. Pero vosotros, amados, tened memoria, que en otras versiones se traduce como recordar. Tened memoria. ¿De qué tenemos que tener memoria? De lo que ya se había predicado por los apóstoles en un tiempo pasado reciente. Los apóstoles habían predicado, habían profetizado que falsos maestros iban a entrar a la iglesia y que tenían que estar preparados. No era algo nuevo para ellos, pero con el tiempo como que tendemos a olvidar las cosas. Y entonces Judas lo primero que les dice, van a contender por la fe. Ok, yo les voy a decir cómo. Primero tienen que recordar, tienen que revisar ahora la historia reciente. Y recuerden lo que ya han dicho los apóstoles. Entrarán falsos maestros, falsas enseñanzas, con la motivación de arrastrarlos y de hacerlos caer. Si me acompañan aquí atrasito a Segunda de Pedro, capítulo 2. El pasaje paralelo de Judas es Segunda de Pedro, capítulo 2. Ahí pueden encontrar más de lo que son los falsos maestros. Segunda de Pedro, capítulo 2, vamos a leer nada más del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, su perdición no se duerme. Entonces Pedro habla de que van a venir falsos maestros. Judas habla de que los falsos maestros ya están aquí. Y entonces él les dice, lo primero que tienen que hacer es recordar que esto iba a suceder. Tienen que recordar, no es algo nuevo que yo les estoy enseñando. Simplemente quiero que recuerden que esto ya se había tratado antes por parte de los apóstoles. A ellos escuchad. Y una vez que hace esto, nosotros, los lectores originales, y ahora nosotros, tenemos el compromiso de recordar que esto ha sucedido, está sucediendo y va a suceder en la iglesia de Cristo, de una u otra manera. Y ya quedamos que como aquel niño entró encubiertamente a la boda para entregar la Biblia, los falsos maestros entran encubiertamente. Generalmente no vienen anunciándose. Entran encubiertamente y empiezan a hablar. Y empiezan a lanzar enseñanzas que van contrarias contra la palabra de Dios. Y aquí en Segunda de Pedro dice que muchos seguirán sus disoluciones. En menor o en mayor grado. Va a haber daño. Y entonces, para empezarlos a preparar, Judas dice, recuerden. Es como decir, no se asusten. Esto ya estaba escrito. Bueno, ya estaba predicado, pues. Proclamado. Y es el primer paso que deben de hacer, es recordar. Y esto termina, digamos que la enseñanza histórica de Judas a sus lectores. Es como si se hubiera ido de la historia antigua allá de Israel, Recuerden, la apostasía de Israel en el desierto. Y luego trajo el ejemplo de Caín, de Balán, de Coré. Y luego viene con un ejemplo histórico más reciente. Los apóstoles han advertido que van a venir falsos maestros. Y entonces termina ahí su enseñanza histórica. Termina su función como historiador, como recordador. Y a partir del versículo 17 se centra en el presente. Ya estamos en el presente. La historia ya quedó atrás. La historia nos sirve para no repetir los errores. Y muchos predicadores antiguos, muchos maestros antiguos decían, cuando alguien se extravía, no voy al futuro, no voy al presente a preguntar, voy al pasado a ver qué hicieron esos hombres fieles para corregir los errores. Consulto la historia, recuerdo la historia, y es lo que tenemos que hacer. No olvidar lo que Dios nos ha advertido en su palabra. No olvidar la historia. Acudir a ella para poder salir adelante y no caer de nuevo en los mismos errores. Eso es lo que está haciendo Judas. Es lo que les está haciendo ver a sus lectores Judas. Ahora ellos tienen la responsabilidad. Ahora tú tienes la responsabilidad de recordar que ya se había dicho y que tienes que estar alerta porque van a entrar, si no es que ya están. Van a entrar. Entonces, la primera actividad, el primer compromiso que tengo que hacer yo es recordar que va a haber o que hay falsos maestros dentro de la iglesia. El mundo está contra Cristo. El mundo va a hablar contra Cristo. El mundo va a atacar a Cristo siempre. Eso también ya lo sabemos. No está hablando de eso Judas. Está hablando de los que están adentro de la iglesia y que se dicen cristianos. Es su objetivo primario. Entonces será más difícil de identificar si no estamos listos, si no estamos o no tenemos presente la historia del pueblo de Israel y de los ejemplos que ya hemos visto que vienen en la palabra. Judas entonces, del pasado antiguo al pasado reciente, y ahora está en el presente. Ahora está ya en el presente. A partir del versículo 20, voltea ya para enseñar lo que es importante para contender efectivamente y ardientemente por la fe que ya ha sido dada. Y lo hace con una voz de urgencia, porque recuerden, las noticias que recibió son bastante graves. Bastante grave de lo que está pasando. Y entonces llegamos al versículo 20. En el versículo 20 ya estamos totalmente situados en el presente. Ya les está hablando a cada uno de sus lectores lo que tienen que hacer, aparte de recordar. El versículo 20 al 23, entonces, aunque está casi al final de la carta, es el corazón de todo este asunto. Es el motivo por el cual movió a Judas escribir esta carta, para decirnos cómo contender. Es el corazón de Judas, queriendo alertar e instruir a sus ovejas para contrarrestar las falsas enseñanzas, los falsos maestros. Y entonces, los que les gusta rayar la Biblia, pueden hacer una llave del versículo 20 al versículo 23 y agarrar, tomar una rayita y apuntar hasta el versículo 3. Porque eso es lo que va a explicar lo que dice el versículo 3, volviendo a Judas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ese es el corazón del asunto. Entonces, el versículo 20 al 23 nos va a decir cómo contender ardientemente por la fe de manera específica. Ese es el clímax de la carta. Es el punto álgido de la carta. Y no debemos perder de vista esto. El énfasis está en cómo contender por la fe. No tanto en caracterizar a los falsos maestros, que ya los caracterizó, pero si no vamos a perder el objetivo de la carta. Versículo 20 al 23. En el versículo 17, 20 y 23 se refiere en esas tres ocasiones como amados a sus lectores. Y esta palabra amados sale del corazón de Judas. En el versículo 17, pero vosotros amados. En el versículo 20, pero vosotros amados. En el versículo 3, amados. Y recuerden que la iglesia cristiana primitiva estaba bajo persecución. Y el ser cristiano, o declararse cristiano, declarar lealtad a Cristo antes que a César, significaba la muerte. No era fácil ser cristiano, porque podría significar la muerte. Y esta palabra amados se asocia mucho con circunstancias difíciles. Una persona amada con circunstancias difíciles. Quiere decir que los cristianos en esa época que estaban bajo persecución al declarar su fe podían incluso llegar hasta la muerte. Lo que Judas está diciendo es, amados, amados míos, la situación es seria, es grave. Pero quiero, amados, que ustedes contiendan, aunque les cueste la vida. Amados, los trata de animar. Les hace ver que Él es su pastor, que Él tiene cuidado de ellos. Pero ahora hay una responsabilidad para cada uno. Y esa responsabilidad pudiera implicar que hasta la vida les costaría por contender por la fe. Hoy es un tanto diferente, ¿verdad? Pero el compromiso es el mismo. Hoy la consecuencia puede ser diferente, pero el compromiso sigue siendo el mismo. Y hoy en día a algunos amados les ha costado la vida por causa de su lealtad a Cristo. Y eso lo podemos ver en las noticias. Amados míos, amados del Señor. Versículo 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces, para contender efectivamente por la fe, lo primero que tenemos que hacer ya específicamente es guardar. Aquí la Reina Valera lo traduce como conservaos, y ese conservaos significa guardar, y es el único imperativo que viene entre el versículo 20 y el versículo 21. Entonces, así está estructurado en la Reina Valera, pero en los manuscritos originales está estructurado de una manera que este imperativo es el que tenemos que seguir. Y eso quiere decir que nosotros nos debemos primeramente guardar para poder contender y luego hacer lo demás que viene en el versículo 20 y 21. ¿Qué quiere decir guardar? Es un imperativo, no es una opción para el cristiano. Es una obligación, es un mandamiento de conservaos o de guardarnos en el amor de Dios. Tienes que guardarte en el amor de Dios si tú quieres contender efectivamente por la fe. Entonces, eso quiere decir que es un imperativo y de ahí fluye lo demás. Edificaos, orando y esperando que viene en el versículo 20 y 21. De tal manera que el centro de gravedad de lo que vamos a hacer para contender por la fe va a depender primeramente de guardarnos o de conservaos en el amor. Es lo primero. Si no hay eso, no puede haber lo demás. Eso implica que sea un imperativo. Conservaos en el amor de Dios. Ahora, ¿cómo nos guardamos o nos conservamos? Sabemos que Cristo nos guarda, eso lo vimos la semana pasada. Sabemos que Él nos guarda, que en Él estamos seguros, que ninguna oveja se pierde de su rebaño, porque Él la guarda. Él da su vida por ella, no se va a perder. Pero también nosotros tenemos una responsabilidad de guardarnos en el amor de Dios. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si nosotros somos cristianos, genuinos, de corazón, pues, nacidos de nuevo, aunque nos puede costar hacer todo lo que Cristo dice, pues lo hacemos por amor a Él. Y esa va a ser la diferencia. Un ejemplo es como en la boda, cuando se hacen los votos solemnes en una boda. Este es un ejemplo. La novia, cuando le toca hablar, declara palabras más, palabras menos. Te acepto como mi marido. Te prometo ante Dios y ante estos testigos ser tu esposa fiel. A estar contigo en la abundancia y en la miseria, en la alegría y en el dolor, en la salud y en la enfermedad. A perdonar y fortalecerte. A unirme contigo para que juntos podamos servir a Dios y a otros hasta que la muerte nos separe. Qué bonito, ¿verdad? ¿De qué habla esto? De fidelidad y de lealtad. Por amor. Eso es lo que está diciendo. Seré fiel y leal por amor toda mi vida. Ella se une por sí misma al novio, nadie la obliga, si no, no es amor. Ella se une por sí misma al novio con una lealtad indivisible, por una sola razón, porque ella sabe que él la ama, con un amor decidido y determinado. Por eso se entrega, porque sabe que él la ama. Ella no tiene ningún problema en guardarse a sí mismo para él. De hecho, ella sabe que todo el tiempo se guardará para él. Es una relación de amor, ¿verdad? Porque sabe que él la ama. De la misma manera, Cristo ama a su iglesia. Nuestro amor es imperfecto, pero el amor de Cristo es perfecto. Cristo es el novio. La novia es su iglesia, o sea, tú y yo, pues. Y Él ama a su iglesia con un amor perfecto, y nosotros nos guardamos a Él, porque sabemos que Él nos ama. ¿Entiende la analogía? Porque sabemos que Él nos ama. Y aunque nos cuesta porque somos imperfectos, tratamos de guardarnos para Él en amor. Porque Él nos ama. Le somos fieles y leales, sirviéndole en toda circunstancia. Servimos por amor a Él y por amor a los que Él ama. Entonces, ¿qué implica contender por la fe al guardarnos en el amor de Dios? O al conservaos, como dice la Reina Valera, en el amor de Dios. Acompáñenme ahí a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14. ¿Qué implica entonces el contender por la fe al guardarnos en el amor de Dios? El imperativo entonces es guardarnos. ¿Alguien te puede obligar a guardarte? No. Lo haces por amor. Es un sacrificio de amor, pues. Capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardar mis mandamientos. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Qué es conservados en amor? Captan. Si amamos al Señor, guardaremos y obedeceremos su palabra. Por eso Él es Señor. Él es Señor. Y si es nuestro Señor, implica que es nuestro jefe. Implica que tenemos que obedecer lo que Él dice por amor, porque sabemos que Él nos ama. Más adelante, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él, que es la misma relación. Él sabe que te ama, tú lo amas. Y lo amas guardando sus mandamientos y obedeciendo su palabra. Y ya en ese obedecer la palabra, pues ahora sí que hay de todo, ¿verdad? A uno nos cuesta más, a otro les cuesta menos, pero ahí vamos, poco a poco, dando tumbos. Pero lo amamos. A mí nadie me obliga a amarlo, ni a ustedes tampoco. Esa es una obra del Espíritu Santo que hace en nosotros. ¿Sí? Entonces, el que tú obedezcas a Cristo, y esto hay que hacerlo claro, recuerden, esto es por gracia, todo es por gracia. No es obrando. Pero haciendo obras, es como se nos nota que estamos en gracia ante Cristo. Ya lo vimos en Santiago, ya lo vimos en Primera de Juan. Pablo dice que la salvación no es por obras, sino por fe. El pasaje que leímos en Romanos no es por obras, es por fe en Cristo. Pero Santiago dice que tu fe se nota con tus obras, ¿verdad? Y Primera de Juan también dice que tu fe se nota con tus obras. Entonces hay una relación muy estrecha. Si eres león, pues vas a comer carne como león. Si dices que eres león, pero no eres león, entonces ni siquiera vas a querer comer carne, puro pescadito. O sea, actuamos conforme a nuestra naturaleza, pues. ¿Sí queda claro eso? No quiero que se confundan. Obramos porque somos. No obramos para ser, ¿verdad? Eso tiene que ser claro. Que quede claro. Muy bien, entonces, nos guardamos, conservaos en el amor del Señor. Volvemos a nuestra carta, Judas. Entonces, este es el imperativo y de ahí fluye todo lo demás. El imperativo del versículo 21, guardaos, conservaos en el amor de Dios. De ahí fluye todo lo demás. Entonces, lo que implica esto es que debemos mantenernos dentro del amor de Dios, responsabilidad del hombre. La gracia en Cristo nos ayuda a tratar de cumplir nuestra responsabilidad que la palabra de Dios nos demanda a nosotros. El Señor hace su obra, sí, pero nosotros debemos actuar en lo que nos corresponde. Si no, no hubiera imperativo. Conservaos en el amor de Dios. Entonces, contendemos primeramente por la fe al guardar los mandamientos de Cristo, sometiéndonos a su autoridad, viviendo bajo su palabra, y en contraste con los falsos maestros, ni siquiera reconocen a Cristo, ¿qué se van a guardar? No reconocen su autoridad. En el versículo 4 dice que niegan a Cristo. Negarán todo lo que es de Cristo. En contraste con el cristiano. El cristiano se guarda y guarda los mandamientos por amor a Cristo. Eso no lo hacen los falsos. Ellos viven bajo sus propias pasiones e ideas. Los ejemplos ya los vimos, los incrédulos del pueblo de Israel, Caín, Balaam, Coré y los ángeles que cayeron del versículo 6, que quisieron ser autónomos y se rebelaron contra la autoridad de Dios. Entonces, los que no se guardan también implica que están en peligro de condenación, como esos ejemplos, porque no son cristianos, pues. El que se dice cristiano, pero no es, no va a guardar los mandamientos de Cristo. No le interesan. Esto también creo que ya ha quedado claro. Dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, y eso viene en la palabra de Dios. Y nuestra obligación es alertar para rescatar. Y estaremos insistiendo en ello. Y seguiremos insistiendo en ello. Como dijimos la semana pasada, hasta que el martillo y el cincel de la palabra de Dios rompa ese corazón de concreto que a veces tenemos por el pecado. De que lo rompa y lo abra. Y tenga un corazón de carne, ahora sí. Versículo 20 y 21, entonces. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. En el versículo 20 y 21 nos enseña tres cosas que dependen del guardarnos para contender apropiadamente por la fe. Un comentarista escribe, y lo cito: curiosamente, Judas no instruye a sus lectores a hacer nada acerca de los maestros, como diciendo, patea a los herejes y échalos afuera, sino que se enfoca en lo que deben hacer con ellos mismos, o sea, con cada uno. Solo secundariamente los instruye qué hacer con los maestros que los han llevado por el mal camino. Esto es en sí mismo instructivo para aquellos que enfrentan enseñanzas erróneas en un contexto moderno. En pocas palabras, lo que hoy se usa mucho, abres tu blog y empiezas a despotricar contra todos. Y qué bueno que abras tu blog, pero aprovéchalo pues para predicarles el Evangelio, para enseñarles esta carta. Que se arrepientan. No quiere decir que no los denunciemos, hay que denunciarlos. Pero Judas nos dice cómo. Y si causa división también, Timoteo y Tito nos dicen, sácalos, ¿verdad? O sea, hay directrices para todo, pues. ¿Sí? Pero aquí nos está hablando a nosotros cómo debemos actuar. A nosotros primeramente. Porque es muy fácil abrir un blog, que no está mal que se abra un blog, ¿verdad? En el internet. Es más fácil hacer eso y estar escribiendo ahí una serie de cosas que realmente hacer lo que dice la carta de Judas, y ahorita van a ver por qué. Y me dicen si tengo razón o no. Tres cosas entonces: edificándoos, orando y esperando. Tres cosas que debemos hacer: edificándoos o edificándonos, orando y esperando. Versículo 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Esta palabra edificándoos o edificando, pues viene en el contexto de la construcción, de la arquitectura, de la ingeniería, y se usa para un edificio que se va a levantar, que se va a construir. Eso es, creo que no tiene mayor problema. Pero aquí es edificándoos de manera colectiva. Así como un edificio, será difícil que alguien lo construya solito, pues también un edificio espiritual se construye entre todos. Y a esos estamos llamados, estamos llamados todos. En el Nuevo Testamento, entonces, se usa teniendo en mente a la comunidad cristiana como un edificio. Como dice Pedro, somos rocas, piedras vivas que se va construyendo. Un edificio espiritual. ¿Sí? Y significa e implica el crecimiento y desarrollo espiritual. Y eso tiene que ver con el carácter. Crecimiento y desarrollo espiritual. En pocas palabras, ¿cómo vamos a tener ese crecimiento y desarrollo espiritual? A través de la palabra de Dios. Y es donde empieza el primer esfuerzo. Díganme qué es más fácil. Abrir un blog, poner miles de cosas, o realmente meternos con la palabra de Dios a diario. O bueno, varias veces a la semana. Y entonces necesitamos edificar espiritualmente para gloria de Dios. Pero mientras más edificados y fortalecidos espiritualmente estemos, es lógico que podemos contender de manera adecuada con las falsas enseñanzas. Si no estamos sólidamente edificados, cualquiera que venga nos va a bailar con sus enseñanzas erróneas. Entonces, para mantenernos fuertes en la tormenta de las falsas enseñanzas, que hoy en día hay muchas por todos lados, en contraste con los falsos maestros lo que hacen es destruyen, no edifican. Los verdaderos lo que hacen es edifican o construyen. Y está haciendo un contraste aquí Judas, entre los que construyen o edifican y los que destruyen. Es una responsabilidad personal y a la vez colectiva. O sea, nos vamos sumando todos. El impregnarnos de la palabra de Dios, la doctrina apostólica ortodoxa, y aplicándola a nuestra vida. De otra manera, no vamos a poder. Por eso una persona que tiene muy poco tiempo en el Señor, una persona inmadura espiritualmente, es muy fácil que caiga presa de las falsas enseñanzas. Eso es normal. Es lógico que venga alguien y le hable y le diga otra cosa. Bueno, es normal que entre en duda. Eso es lo normal. ¿Sí? Pero nosotros estamos obligados entonces a edificar. Y en este caso colectivamente para contender con las falsas doctrinas. Número 2, orando. Es la segunda actividad. Dice el versículo 20, orando en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir orando en el Espíritu Santo? Es uno de los versículos que luego se usa para justificar la glosolalia. O hablar en lenguas, lo que quiera que eso signifique. ¿Es que vienen en la Biblia? Sí, sí vienen. Pero ya alguna vez se comentó en su contexto histórico, cultural, temporal, geográfico. Pero aquí lo que se está refiriendo Judas más bien es, si tú eres lleno de la palabra de Dios o te estás llenando de la palabra de Dios, es el fundamento para tu oración. Es lo que hacemos aquí cada domingo. Tomas algo de la palabra de Dios y oras. Meditas y oras sobre lo que dice ese versículo de la palabra de Dios, ¿verdad? Y de repente traes en la mira a tu esposa, o a tu esposo, o a tus hijos, o a tus hijas, o a la iglesia, y recuerdas un versículo que habla de eso y oras en base a eso. Llenos de la palabra de Dios, orando en el Espíritu. Y luego la oración yo la comparo como una liga. Todos conocemos una liga, ¿verdad? La propiedad de la liga es que se estire. La función principal, ¿verdad? Para poder después que se retraiga y cumpla la función de sostener algo, pues. Grupo de papeles o no sé. Cajas, no sé, lo que sea. Pero la liga, para que funcione, requiere que le apliquemos una fuerza. De otra manera, tienes ahí el paquete de ligas, como yo tengo ahí un paquete de ligas, y pues realmente no sirven de nada porque no están haciendo ninguna función. Tienes que tomar una, que es lo que yo hago, agarro tres cajitas chiquitas, y mientras más apretada esté, mejor, para que no se zafen las cajitas. Pero yo le tengo que aplicar una fuerza. Eso es lo que pasa con la oración. Ahí está la oración, Dios nos las ha dado. ¿Pero qué necesitamos? Estirar la liguita. Empezar a aplicarle una fuerza para vencer esa resistencia que todo se opone a la oración. Principalmente la carne. Todo se opone a la oración. Y entonces podemos estar llenos de la palabra de Dios sin orar. Porque la oración depende de un esfuerzo, y a veces es un esfuerzo que, si ustedes son como yo, cuesta mucho. Y esa es la realidad. A lo mejor hay aquí dos, tres así súper oradores, ¿verdad? Gloria a Dios por ellos. Pero cuesta. Orar cuesta mucho. Y tenemos que vencer. Es lo que algunos autores le llaman la lucha en la oración. Tenemos que vencerlo, porque es nuestra obligación. Orar en el Espíritu. Hay que estirar la liga entonces, pues. El estudio diligente de la palabra de Dios y la oración son, sin duda, esenciales para contender en contra de las falsas doctrinas y otras cosas más. ¿Sí? Es la inmunidad contra los falsos maestros y sus falsas enseñanzas. Es lo que nos va a vacunar, nos va a preparar. Y cuando lleguen, automáticamente la rechazamos. Y tanto nosotros como ustedes tienen la responsabilidad, porque aquí Judas le está hablando a los amados. A los amados, ustedes y nosotros. Orando, pues, en el Espíritu. Tercera actividad, esperando. Versículo 21, después de conservados en el amor de Dios, es esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y entonces, esperar es hasta que mueras. Lo que Judas está diciendo es, el Señor va a venir. Y recuerden, y esto ya lo hemos comentado, en la época temprana de la iglesia, los apóstoles y los cristianos vivían con la esperanza de un regreso inminente del Señor Jesús. Él iba a venir mañana, por poner un ejemplo. Vivían con esa esperanza de que Él iba a regresar ya, pronto. Ya pasaron más de 2000 años, ¿verdad? Pero va a regresar. Pero ellos vivían, y así tenemos que vivir nosotros también, con esa esperanza de que el regreso de Jesús es inminente. ¿Cuándo? Nadie lo sabe, pero eso motiva otras cosas. Motiva apresurarnos en lo que a nosotros nos corresponde. Entonces, ellos vivían con ese sentido de inminencia. Y por eso es una palabra de aliento. Esperen, hagan lo que tengan que hacer, y esperen en Él, que vendrá pronto. Y entonces eso los motiva a actuar. A actuar contra los falsos maestros. Esperando esa misericordia, que es, digamos, lo escatológico. Pues viene el Señor, sabes que eres de Él. Contra ti no hay juicio. Contra los otros sí va a haber. ¿Sí? Entonces confía en lo que estás haciendo. Confía en lo que te digo y hazlo. Ponlo por obra. Y en tu corazón guarda la esperanza que Él vendrá pronto. Y tu premio será supremo. Versículo 22 y 23. Es la conducta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Es edificándonos, creciendo espiritualmente, orando en el Espíritu y tener esa sensación de su regreso como esperanza para seguir adelante en nuestro caminar cristiano. versículo 22 y 23, ¿cómo debemos ahora conducirnos? Debemos guardarnos. Hemos recordado, edificando, orando, esperando. Y ahora, ¿cómo debemos de conducirnos ante los que han sido víctimas de las falsas enseñanzas? ¿Cómo? Viene la falsa enseñanza o el falso maestro y empieza a hablar, a esparcir sus enseñanzas erróneas. Y el cristiano, menos maduro, tal vez un poco más maduro, inclusive hasta el muy maduro, es víctima y cree lo que el falso dice. Entonces viene la duda. Otro grupo lo seguirá. Otro grupo como que entre sí, como que entre no. Pues va a haber de todo. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Es una misión de rescate, hermanos. El énfasis no está en detéctalo y ataca al falso maestro y acábalo. No. Primero es el carácter personal. Y luego ir y rescatar a los que han sido víctimas de las falsas enseñanzas. Qué diferente, ¿verdad? Les reitero, entonces, es más fácil abrir un blog, ¿verdad?, que hacer lo que Judas dice. Porque requiere esfuerzo por parte de nosotros, requiere compromiso, pues. Hay un compromiso que tenemos que establecer. Entonces, hay un grupo, el primer grupo de personas que han sido víctimas de las falsas enseñanzas son los que dudan, precisamente. En el versículo 22, a algunos que dudan, convencedlos. La Nueva Versión Internacional traduce, tengan compasión de los que dudan. Y otra versión traducen, tengan misericordia de los que dudan. Que es lo más correcto. O sea, Judas nos habla a tener misericordia de las personas que han sido víctimas de los falsos maestros y sus enseñanzas, y que tienen una duda genuina en su corazón. Oye, aquí me han enseñado esto, y ahora me dicen esto otro, y la verdad es que estoy confundido. Eso es normal, hay que aceptarlo, así es. Una persona se puede confundir, pero una cosa es que esté genuinamente confundida, y otra cosa es que use eso para seguir esparciendo esa confusión. Es muy diferente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Convencerlos. Ir con la palabra. Ir con la palabra y decir, mira, esto es lo que te han enseñado, pero la palabra de Dios dice esto, esto, esto y esto. Y para eso se necesita confianza y lealtad. Porque ¿en quién vas a confiar y a quién le vas a ser leal? ¿A la palabra de Dios, que aquí está, o aquel que llega con unas ideas media extrañas? Por eso la clave es conservar en el amor lo primero, es el imperativo. Guárdate en el amor, guarda los mandamientos. Viene un falso, entras en confusión. A ver, ven, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Aquí está. Con misericordia y amor, convencedlos. Y bueno, si esa duda es genuina, a través de la palabra de Dios, la persona que se ha guardado en amor, pues va a ser fácil rescatarla de la duda y seguirá caminando. El segundo grupo es los que necesitan salvación. Versículo 23, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Este grupo de personas han ido más allá de la duda. Tal vez aceptaron las enseñanzas de los falsos y tal vez están practicando lo mismo que los falsos maestros. Una vida sensual, disipada, contra la voluntad de Dios, con pecado. Bueno, la palabra de Dios dice a ellos, salvad. Recuerden, ellos vivían con la inminencia del regreso de Cristo. Y esta palabra que dice aquí, salvad, arrebatándolos del fuego, es como si Judas viera a ese grupo de personas con la lumbre en sus pies, a punto de ser devorado por el fuego del juicio de Dios. Y si la lumbre está nada más en los pies, hay chance de rescatarlo todavía. A eso se refiere. Por eso es bien importante tener en mente la inminencia del regreso que tenían. ¿Sí? Judas los veía, se están empezando a quemar en el fuego del juicio de Dios. Ve por él y rescátalo. Predícale el evangelio otra vez. Enséñale las verdades de los apóstoles que ya han enseñado y convéncelo. Sálvalo. Claro, lo va a salvar Dios, ¿verdad? Pero tú tienes el privilegio de ir y compartirle la doctrina apostólica, ortodoxa, pues, el evangelio, pues, puro. Hace tiempo hubo una película que se llamaba La Lista de Schindler. No sé si recuerdan, al final, una de las escenas más conmovedoras de la película, La Lista de Schindler. Está basada históricamente en la Segunda Guerra Mundial, en esta situación de los judíos y los nazis. Y este era un empresario alemán que se dedicó a salvar a judíos. Utilizaba su dinero, tenía una fábrica ahí de hacer municiones o no sé qué tanto hacía ahí, pero tenía buena relación con los nazis, con la SS, y compraba trabajadores para salvarlos, tenerlos en su fábrica ahí. Con el pretexto de que los alemanes necesitaban, pues, municiones y todo esto, y él los convencía con eso: es que necesitas tú más, yo necesito más trabajadores aquí. Entonces él como que pagaba por ellos y ahí los iba rescatando, rescatando y rescatando. Y entonces al final de la película, ya cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial y todo el mundo es liberado, incluyendo los judíos, Oscar Schindler se detiene por un breve momento antes de abordar su auto para irse. Y entonces el que era su capataz, o su gerente, o su administrador, un tipo muy listo, un judío, antes de abordar el auto le dice: el que salva una vida, salva al mundo en el tiempo. Y entonces Oscar le contesta: pude haber salvado a más, pude haber salvado a más, hice mucho dinero, desperdicié mucho dinero, no hice lo suficiente. ¿Por qué compré este carro? Un carro muy caro. 10 personas más significaban ese carro. Y este pin de oro, dice, 2 personas más significaban ese pin de oro. Al menos una persona más. Una persona más muerta que no compré. No hice, dice, no hice. Y se sube acongojado llorando a su auto. Es una de las escenas más conmovedoras de la película. Y entonces, él se dedicó a rescatar. A rescatar, y al final le quedó la sensación de que ¿por qué no hice más? Y la pregunta es, en base a este versículo, es: ¿en qué estás invirtiendo? ¿En qué estás invirtiendo tú? Judas está aquí ahora entre nosotros y nos está llamando precisamente a ese honorable labor de contender, de rescatar a los que están perdidos. ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? Número 3. Y a otros, es el tercer grupo, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. El tercer grupo entonces es las personas que son pecadoras recalcitrantes, corazón endurecido, que viven impíamente como viven los falsos maestros, que están prácticamente perdidos. Pero como todavía el regreso de Cristo no se da, tienen esperanza. Y entonces Judas dice: ve por ellos también. Tal vez incluso se refiera a algunos falsos maestros. Pero son, digamos, lo que está ya perdido. Judas dice: ve por ellos. Aún así, ve por ellos. Ten misericordia de ellos. Trata de salvarlos. Pero una cosa es ir por ellos, dice Judas, y otra cosa es aceptar su pecado. Por eso dice aquí: con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Nada de que voy a tomar para ir al bar, para ir a salvar a los que están perdidos ahí. No dice eso. Un pastor cristiano tenía un ministerio que era rescatar a prostitutas. Entonces, él iba por ellas. Y él en su diario relata las tentaciones en que entraba. Y en una de esas relata que cayó. Entonces Judas dice, ve por ellos, pero cuídate de contaminarte de ellos. Cuídate de caer. Y si estás seguro que vas a caer o en un riesgo de caer, mejor ni vayas, que vaya otro. A eso se está refiriendo. Esos que están perdidos totalmente. Ten misericordia, así como Dios la ha tenido contigo, y ve tras ellos, pero no te metas. Ni acepte su pecado, separa su pecado de su persona en el proceso de restaurarlos. Entonces, en ese proceso, es importante estar firmemente plantados para no caer cuando uno va por uno de ellos y no contaminarnos con su pecado ni transigir en su pecado. Eso tiene que quedar claro. Y si uno está seguro, no vayas. Por eso el guardaros es el imperativo, es lo fundamental. Estar bien cimentados espiritualmente para poder hacer todo lo demás. ¿Sí? Entonces, esto es bien importante porque Judas dice a los que están lo peor de lo peor, ¿qué le tienes que hacer? ¿Ir a atacarlos? No, dice Judas, muéstrales misericordia. Es impresionante, ¿no? Y a veces cuando vemos ese tipo de cosas, a veces nos gana la carne y ¡ay, ay, ay! Aguas. Pero Judas dice, tenles misericordia. Ahora sí que nos quedamos pasmados, ¿verdad? Ten misericordia aún de ellos. Ve y no te contamines. Porque nadie puede rescatar a nadie si no hay un contacto personal. ¿Sí? Debe haber un contacto personal para poder hablarle a alguien. Y es a lo que Judas se refiere. Ok, ve, cuídate, ten temor. Y no te vayas a contaminar. Si no, mejor ni vayas. Es el tercer grupo de personas. Y termina, pues, recuerden que Judas quería escribir de la común salvación. Y no le fue posible. ¿Por qué? Porque un peligro se cernía sobre la iglesia. Estaba ya en la iglesia. Y él termina con lo que quería empezar, hablar de la común salvación. Versículo 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y termina su preciosa carta. Regresando a lo que él tenía como tema original, hablando de esta preciosa verdad que es la salvación que tenemos en común todos en Cristo. Olvídense ya de los falsos maestros, ya saben cómo actuar. Ahora dice Judas, alaben a Dios por esta común salvación que todos tenemos. Y luego una doxología que hay en base a esto dice, y ahora toda la gloria a Él, el único Dios, ¿quién nos salva por medio de su Hijo Jesucristo como Señor? Porque Él es capaz de guardarnos de caer. Él nos trae a su presencia con amor y alegría. Todo el poder, la autoridad, todo esplendor y majestad son suyos desde el principio y siempre y para siempre. Y ahora toda la gloria a ti, el único Dios, nos has salvado a través de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Tú que eres capaz de guardarnos de caer, tú nos traes a su presencia con amor y alegría para siempre, para siempre. El autor es Randy y Terry Butler. Bueno, pues para concluir entonces, los falsos maestros están aquí, hoy en día, en el tiempo presente y estarán en el tiempo futuro. ¿Cómo vamos a contender contra ellos? Bueno, pues que Dios nos guíe para eso, ¿verdad? Recordando, guardando, orando, esperando y rescatando con misericordia, con gracia, con amor y con compasión. Tal vez logremos rescatar a algunos, a otros tal vez no será posible, pero nuestro imperativo es tener misericordia e ir por ellos. Oremos y terminemos. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Te pedimos de tu gracia, Señor, de tu gracia, de tu fuerza, del poder de tu fuerza, Señor, para poder cumplir con nuestra responsabilidad, Señor, que tú demandas en esta palabra. Que tu gloria, Señor, sea manifiesta a través de nosotros en Cristo Jesús. Y guárdanos, Señor, guárdanos de caer, guárdanos de condenar, guárdanos, Señor, de los falsos maestros y de las falsas doctrinas. En Cristo Jesús. Amén.